Ya.
Bueno, y como les habíamos anticipado, ya estamos en esta tarde del lunes festivo con nuestro invitado, con quien seguramente tendremos una charla muy agradable. Fernando, ¿quién está con nosotros esta tarde de lunes en Tatate Radio?
Bueno, profe, feliz de estar acá nuevamente. Nuestro invitado es Mauricio Valencia, politólogo. Es investigador nacional de la Fundación Paz y Reconciliación en Línea, de Paz Territorial y Derechos Humanos, así como coordinador de proyectos en la subregión del Catatumbo y en el departamento de Arauca para la defensa de derechos humanos de la población joven y su incidencia en la política de paz desde la frontera.
Bueno, Mauricio, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Tatate Radio.
A ustedes muchas gracias, Juan Simón, por la apertura de este espacio y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, tuvimos este 29 de mayo, el día de las personas que trabajan en misiones de paz para Naciones Unidas, pero seguramente yo considero que este día se hace extensivo a todo el personal que trabaja por la paz en el mundo. Mauricio, ¿qué significa trabajar por la paz, usted como persona, trabajar por la paz en un país con tantas dificultades como Colombia?
Bueno, trabajar por la paz implica necesariamente una vocación, sobre todo por el trabajo con las comunidades en los territorios, sobre todo en un país donde pues ha primado la violencia en los territorios. De alguna manera, estos contextos de victimización contra la población civil sin duda supone retos en el día a día para aquellas personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos en estos territorios, en estas zonas golpeadas particularmente. No solo quiero hacer extensivo, digamos, esta conmemoración de este día a las personas que hacen parte de la cooperación internacional, sino incluso a las personas que trabajan, ya sea desde sus organizaciones sociales de base, con agendas comunitarias en cada uno de los territorios y que tienen perspectivas de paz y que trabajan en el día a día por la superación de la vulneración y los riesgos de victimización. Entonces, digamos que de alguna manera esto no solo incumbe a aquella cooperación internacional, sino a todos estos liderazgos sociales desde los territorios e incluso aquellas organizaciones no gubernamentales.
Gracias, Mauricio. Pues bueno, acaba de mencionar sobre todo el tema de territorios. Yo quisiera saber, dentro de su experiencia precisamente en estos territorios, cómo es que estas personas perciben esos procesos de paz, perciben esa lógica que no sé si sea diferente a la que uno tiene aquí en el interior del país. Por los conflictos que han tenido que vivir, cómo ellos perciben esa esperanzada paz que el mundo necesita y quiere.
Sin duda, digamos, el apoyo en términos logísticos, financieros y demás tipo de oferta de capacidades que puedan ofertar la cooperación internacional son indispensables para la construcción de paz en los territorios. Cada uno de los proyectos y agendas de incidencia, ya sea desde un enfoque de género, de juventudes, étnico, afro, incluso de comunidad diversa, pasa también por el estímulo y por el acompañamiento sistemático que la cooperación viene brindando el país en términos de la superación de la pobreza, pero también de los contextos de conflicto. De alguna manera, una de las conclusiones a las que uno podría llegar es que parte de la implementación del proceso ha sido gracias al acompañamiento que ha tenido, digamos, la ONU y demás fondos de cooperación internacional europeas que han sido primordiales, digamos, en la implementación de muchos de los puntos del acuerdo de paz, aún así con sus reveses. Lo hemos visto también en el actual momento de la política de paz total que en este momento afronta el gobierno nacional, con la veeduría de los mecanismos a los ceses al fuego bilateral. Entonces es una labor integral, digamos que no es solo una labor de acompañamiento la que hacen la ONU, sino que también tienen un brazo muy importante en el tema de investigación, pero también en el desarrollo de capacidades en los territorios. De alguna manera, sí sigue siendo muy valioso para las organizaciones, pero también hay que recalcar, digamos, el trabajo autónomo que vienen desarrollando estas en los territorios, más allá del estímulo económico, que si bien es importante, pasa también por el nivel de agencia que tienen cada una de estas personas en los territorios donde tienen injerencia, y lo hemos visto de manera sistemática también, digamos, en el asesinato, lastimosamente, de líderes sociales, que por su vocación en estas zonas del país, pues muchas veces terminan siendo víctimas de atentados en su contra o contra su vida. Entonces, de alguna manera, el escenario que nos oferta de alguna manera la cooperación internacional es primordial en el desarrollo de procesos comunitarios y sociales en cada una de las regiones del país.
Daniel.
Bien, señor Mauricio, yo quisiera saber qué papel juegan las comunidades locales en el éxito de las misiones de paz que ustedes hacen.
Bueno, digamos que es quizás un elemento primordial, quizás el más importante, porque muchas veces en estas dinámicas de la cooperación internacional a veces se tiende a replicar esta lógica un poco vertical entre comunidad internacional y entre las comunidades que muchas veces son las beneficiarias en estos proyectos. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta es que cada vez más las mismas organizaciones sociales que encarnan a estas comunidades están teniendo procesos de comunicación con la comunidad internacional de manera más horizontal. Es decir, en la medida que hay subvenciones y que hay una intervención de estos organismos en los territorios, son, digamos, las organizaciones sociales y las comunidades el articulador entre estas demandas que muchas veces son expuestas a través de los proyectos que intenta financiar entidades como la ONU, y son un vaso comunicante con los gobiernos locales. Asimismo, digamos que de alguna manera aterrizan las perspectivas que tiene, por ejemplo, la ONU a la hora de intervenir en algunos de estos territorios, puesto que son las mismas comunidades a través de sus demandas, a través de sus propias necesidades, las que orientan los procesos en el nivel local que quiere financiar, por ejemplo, organismos como la ONU, y a través de sus distintas dependencias como ONU Mujeres, la ACNUR, la CEPAL, la UNODC, el PNUD. Es decir, son distintas, digamos, las entidades a cargo de la ONU que se basan sobre todo en las dinámicas locales y a través, digamos, de las demandas y el posicionamiento de demandas de las organizaciones sociales, las que dictan, las que dictaminan de qué manera se pueden orientar estos procesos en el nivel local. De alguna manera, parte de la intervención que hacen la cooperación internacional se basa demasiado o, por decirlo así, bastante en la injerencia y en el trabajo que, de base que vienen haciendo tanto juntas comunales como juntas de acción comunal, los consejos de juventud, los consejos afro, autoridades indígenas, para, como lo mencionaba anteriormente, pues orientar estos procesos y de alguna manera tener una repercusión mayor y un impacto mucho más elevado en los objetivos que se quieren en los territorios, y especialmente pues orientados siempre a la superación de la pobreza y a generar pues alivios humanitarios en los territorios.
Daniel, sigues tú. Bueno, mientras se conecta Daniel, entonces yo quisiera hacer una pregunta, señor Mauricio. Hay un sector político de una cierta radicalidad que históricamente ha estigmatizado a estas misiones de paz en Colombia por considerarlas que hacen parte de uno de los actores en contienda, sobre todo antes del proceso de paz. ¿Es difícil trabajar en el territorio por la paz en medio de esas tensiones?
Lo que usted menciona es fundamental porque algo que hemos visto sobre todo en esta sistematicidad de asesinato, por ejemplo, contra líderes sociales o incluso contra comunidades en ciertos territorios, pasa sobre todo por este detonante que representa la estigmatización. De alguna manera la estigmatización se ha constituido en una de las bases principales de escenarios de riesgo y de victimización contra las personas que defienden los derechos en los territorios. Y esta estigmatización uno pensaría que muchas veces pues, vendría de los actores armados, pero en la mayoría de casos viene por las narrativas que se han implantado incluso en medios de comunicación que muchas veces también son funcionales a los intereses o al marco mental o ideológico que tienen algunos pues, sectores políticos del país que de alguna manera pues, no contribuye sobre todo al, a la superación digamos, de estos hechos victimizantes en, los, en cada una de las regiones del país. Aquí hay que hacer una distinción clara entre las posturas que pueden ser divergentes frente a las formas de operación en los territorios y en este caso de la cooperación internacional, pero eso no debe reñir, por supuesto, con criterios objetivos sobre los procesos que adelantan cada una de estas personas para defender derechos humanos. Por ejemplo, esto va a depender mucho también de cada uno de los territorios en donde se ejecuta o hay intervención de cooperación internacional. Pero por poner un ejemplo, en este momento Arauca es quizás uno de los ejemplos perfectos donde existe más riesgo de victimización contra líderes sociales y contra las comunidades por esta estigmatización recurrente que hay no solo desde sectores políticos sino desde medios de comunicación. En este momento vemos que parte de estas organizaciones son señaladas de colaboradoras del ELN o del Estado Mayor Central y no solo pasa en Arauca, pasa en este momento por ejemplo en el sur de Bolívar con el asesinato de Narciso Beleño, una persona que había participado en el Comité Nacional de Participación, uno de los puntos principales que está acordando en este momento con el ELN en el marco de estos diálogos de paz y que por esta participación desde las comunidades simplemente para alivianar la carga de violencia en el territorio, pues fue asesinado pues por participar activamente, de señalarlo de colaborador del ELN. Y este escenario se replica en otras regiones del país, como yo lo mencionaba en Arauca, pero también pasa, por ejemplo, en Antioquia, en Nariño, en Cauca, y lo hemos evidenciado pues, precisamente en estas rupturas de los ceses al fuego, especialmente pues, con el Estado Mayor Central o incluso con el mismo Ejército de Liberación Nacional. Esto, por supuesto, pues, ha sido problemático y se ha tratado de abordar en diversos planes y en diversas leyes emitidas por el gobierno nacional, sin embargo se le ha dado muy poca ejecución porque pues implica ejercicios de reparación simbólica, pero también campañas muy fuertes para combatir estas narrativas en medios que pues son hegemónicos y ante actores tomadores de decisiones pues que tienen una relevancia pues importante en los medios de comunicación, pero también en las discusiones que se dan a nivel nacional.
Mauricio, buenas tardes. Históricamente, en la historia de la humanidad, siempre se han, digamos, cambiado conceptos como, por ejemplo, de la pobreza según la zona del mundo, según la ONU o según sus estudios desde la politología. Desde Colombia, que ha sido un país históricamente tan conflictivo, ¿hay algún otro concepto para la paz a diferencia de otro lugar del mundo?
Bueno, es muy buena pregunta, es una pregunta compleja de resolver. Digamos que particularmente en el escenario colombiano la paz está intrínsecamente ligada también por por la presencia de actores armados. Entonces yo creo que ahí también habría que hacer una diferenciación, obviamente, por la paz con otros o en otros estados, en otros territorios del mundo, diferenciados, digamos, con el hecho particular de lo que pasa en el contexto colombiano, que también pasa, digamos, por un tema de superación de la pobreza y unos índices de victimización y de riesgo que suponen un escenario de riesgo mayor para las poblaciones que en este momento están en los territorios. Entonces, desde luego, en Colombia, cuando hablamos de paz, pues también implica hablar de la presencia de grupos armados, pero también de la presencia de economías ilegales en el territorio, que, pues de nuevo eso me lleva a la pregunta anterior sobre la estigmatización, y es cómo también pues estas poblaciones terminan siendo instrumentalizadas por las lógicas de los grupos armados, y en esa medida pues se genera una estigmatización sin que las comunidades pues realmente hagan parte de estos procesos, sino que irrevocablemente el contexto de sus territorios los obliga a ser parte de unas dinámicas de economías ilícitas y de conflictividad que pues, provocan estos riesgos de victimización para ellos mismos. Pero cerrando este paréntesis, desde luego que el término de paz, sobre todo en Colombia, pasa por unas lógicas muy distintas a las que podrían haber en otros lugares del mundo, en las que sus conflictos pues, se derivan de otras causas, ya sea a partir de lo ideológico, incluso de lo religioso, incluso de una identidad como nación. Entonces yo creo que hay unas apuestas diferenciadas en términos de cómo se concibe la paz en cada uno de los países.
Hablando de todo eso, ¿qué cambios han notado en las comunidades locales después de la intervención de ustedes en todos los procesos de paz?
Bueno, precisamente habíamos tenido esta discusión recientemente, y es que muchas, de alguna manera, la formulación de proyectos para la ejecución de recursos que provienen de cooperación internacional siempre se plantean en términos de pues esta paz, pero esta paz, sobre todo en este escenario de política de paz total, a través de un indicador que es el desmantelamiento, por ejemplo, de los grupos armados, y cómo de alguna manera las comunidades locales o las organizaciones sociales de base en estas regiones pueden tener una injerencia mayor en la construcción de paz, teniendo una incidencia directa en estos diálogos y negociaciones con actores armados. Sin embargo, esto tiene unos cuellos de botella y tiene unos desafíos enormes, teniendo en cuenta los propios tiempos de negociación que, por ejemplo, en este momento hay con el ELN, en el marco de este Comité Nacional de Participación, en el cual pues tendría que tener una incidencia directa de las organizaciones sociales, tener una voz y un voto. Sin embargo, esto es muy complejo. Esto, para responder a un poco a esa pregunta, teniendo en cuenta que lo que nos hemos dado cuenta es que a través de la intervención en los territorios, a lo que se ayuda realmente es a seguir fomentando estas agendas de incidencia que tienen cada una de las organizaciones en su territorio. Es decir, en un diálogo también constante con los actores armados por la desestigmatización de su labor en los territorios, que eso también es una forma de construir paz en el territorio y no necesariamente teniendo una incidencia directa en estas mesas de negociación con actores armados. Es decir, la paz o la construcción de paz, que es a lo que apuntan en general todos los proyectos, no pasa necesariamente por una incidencia directa de las organizaciones en estos escenarios que muchas veces son más burocráticos, cerrados, en los que hay una subrepresentación, sino que a veces depende mucho de los procesos que históricamente y las agendas de transformación social que tienen puntualmente cada una de las organizaciones sociales. Entonces, yo podría poner un ejemplo. Por ejemplo, en Catatumbo venimos trabajando con una organización de comunidad diversa, LGBTIQ+, llamada Corpo Pride. Ellos se han encargado directamente con los actores armados en la forma posible, muchas veces, obviamente, en un contexto de riesgo, de sensibilización sobre su presencia en el territorio. Es decir, y eso pasa también por desestructuras, estos marcos mentales de esta población como población que consume droga, que fomenta, digamos, el desorden en el territorio, sino que a través de esa labor de formación, si se quiere poner en estos términos, pero también de desestigmatización, pues se hace un blindaje para la vida de estas personas. De alguna manera eso también es construir paz en los territorios y no necesariamente pasa por el desestructuramiento pues, de estos grupos armados, porque eso también va a variar mucho dependiendo de cada uno de los departamentos y qué concepción tienen frente a los escenarios de diálogo. Lo enfoco de alguna manera, digamos, en estos en esta coyuntura de la política de paz total, porque la cooperación internacional en este momento está volcando sus esfuerzos hacia ello. Sin embargo, pues hay que ver también cuál es el replanteamiento de la cooperación internacional teniendo en cuenta la actual coyuntura y lo que se está dando con las mesas de negociación y los traspiés que en este momento hay y que quizás pues puede de alguna manera replantear la lógica de intervención de estas organizaciones europeas, pero también de fondos canadienses o de Estados Unidos.
Mauricio, yo quiero saber desde la parte psicológica, ustedes cómo hacen para, no sé, como para estar preparados a la hora de ir a estos territorios y conocer estas personas que han vivido gran parte de la guerra del país, para que ustedes también estén preparados psicológicamente y no se afecten por las situaciones que viven en esos territorios. Lo pregunto puntualmente porque, bueno, la parte donde usted trabaja es un tema de trabajo con jóvenes que son los que normalmente son reclutados por las guerrillas y cosas por el estilo, donde los padres entregan sus hijos o se los reclutan, se los llevan y pues tienen que ver cosas difíciles.
Sí, es una pregunta valiosa porque precisamente tiene que ver mucho también con un trabajo de sensibilización, pero también pasa por los protocolos que hay implícitos, los protocolos de seguridad y también por una concepción propia, autónoma de cada persona de cómo se involucra en el territorio y qué visiones tiene frente a la construcción de paz local en cada una de estas regiones. Esto lo menciono desde luego porque esto también depende mucho de la orientación que desde cada organización, a cada ONG, se le dé a la intervención en sus territorios. Nosotros particularmente no tenemos un enfoque muy fuerte en atención psicosocial como sí lo tendrían otras organizaciones, pero digamos que nuestra apuesta está un poco más orientada hacia la incidencia y hacia la difusión de cada una de las acciones comunitarias que se emplean en cada uno de los proyectos. Entonces, a partir de este trabajo de incidencia, de acompañamiento a organizaciones sociales y de investigación, se modifica un poco esta perspectiva de atención psicosocial que muchas veces es importante, digamos, para las personas en los territorios, pero que en la lógica de los proyectos que se ejecutan básicamente desde la Fundación Paz y Reconciliación, se orientan más hacia un proceso de investigación y fortalecimiento de capacidades en comunicación para la incidencia, en fortalecimiento de capacidades de liderazgo para que esto pues, pueda ser replicado en los propios escenarios de cada una de las organizaciones posterior a las actividades pues, que se planteen en el marco de los proyectos. Ahora bien, desde digamos, el contratista, desde la persona que se encarga un poco de ejecutar estas labores en los territorios, pues también pasa, como lo mencionaba anteriormente, por una percepción propia también Por un lado, del riesgo, teniendo en cuenta obviamente la vulnerabilidad pues, que hay en estos territorios, pero también pasa por un proceso, como lo señalaba, de sensibilización previa y de estar muy involucrado de alguna manera en estas dinámicas que también terminan siendo muy... muy propias del trabajo de uno en el día a día, en lo que le proporciona a uno también pues, herramientas para manejar este tipo de escenarios, ¿no?
Mauricio, yo siento que, y me parece interesante una cosa que usted hablaba hace un rato del periodismo y me gustaría que ampliáramos en eso. Yo siento que en Colombia se hace mucho periodismo rabioso, mucha gente con rabia vociferando detrás de esos micrófonos. Y la pregunta que quiero hacerle va encaminada a entender que el periodista no es personal de paz porque el periodista hace periodismo. Pero una pregunta, ¿cómo puede contribuir, cómo podemos contribuir desde el periodismo a la paz? Y si hay discursos del periodismo, me gustaría que ampliara eso, que estigmatizan al personal de paz, es decir, que llevan intrínseco en su forma del periodismo y del lenguaje violencias que afectan al personal de paz.
Sí, bueno, digamos que hay que partir de la premisa, o pues esto es a título personal, no creo particularmente que las personas que se encargan de hacer una estigmatización a través de la forma en que ejercen el periodismo lo hagan con el propósito, pues realmente de estigmatizar a una persona o de generar un escenario de riesgo para esa persona. Siento que parte más desde las lógicas ideológicas que puede tener cada persona al emplear o al ejercer su labor, porque desde luego todos estamos permeados por escenarios políticos, por formas de pensar que en lo posible pues deberían estar sujetas o estar blindadas contra el ejercicio periodístico pues, que las personas hacen. En ese sentido, siento que la labor de algunas personas puede que no sea tan rigurosa y como usted lo menciona, puede ser un poco rabiosa en la medida que tiene unas perspectivas frente al gobierno nacional. Entonces, parto de unos casos puntuales, sobre todo en Cauca y en Nariño, donde hay una muy fuerte estigmatización pues, de los sectores sociales, pero también de las comunidades indígenas, por pertenecer a los grupos armados, sin tener muchas veces en cuenta, y aquí también es un factor que creo que contribuye demasiado a la estigmatización y a la desinformación, y es el desconocimiento sobre todo de las dinámicas de lo que sucede en lo local y en el nivel pues, regional, porque creo que para plantear este tipo, digamos, de epítetos o definiciones contra las personas, pues primero hay que partir de una rigurosidad periodística, ¿no? Por ejemplo, en el tema del Cauca es sabido cómo estas comunidades indígenas se enfrentan a un hecho victimizante que mencionaba la compañera ahorita, y es el tema del reclutamiento forzado de menores de edad, y estos líderes, estas autoridades indígenas al oponerse y al no ser susceptibles a estas lógicas del cultivo de uso ilícito, pues muchas veces son asesinados por estos grupos armados y terminan siendo señalados a sí mismos desde algunos sectores de opinión pública como colaboradores pues de las guerrillas o de grupos de carácter de crimen organizado transnacional. Entonces, sí depende sobre todo de una ética periodística, pero creo que también parte de un desconocimiento de las dinámicas locales en los territorios y obviamente pues es también pertinente señalar que obviamente desde posiciones radicales hay muy, ya sea tanto de izquierda o de derecha, siempre va a haber unas limitaciones para plantear grises en escenarios que son sumamente complejos y que no deben verse a la vista de si es blanco o negro porque requiere de un estudio riguroso de las dinámicas locales.
Mauricio, entonces no es descabellado pensar que en estos procesos tan largos que hemos tenido de paz y de paz total y todos esos nombres que han tenido históricamente, no es clave entonces intuir que desde los colegios, sean privados o sean públicos, haya una educación fortalecida para dejar de estigmatizar y crear realmente unos pilares de paz para las generaciones que vienen y no impulsar esa estigmatización desde los campos urbanos, perdón, o desde los cascos urbanos hasta lo rural, ¿no sería eso clave?
Sí, sobre todo creo que es muy fundamental. De alguna manera, en su momento se planteó la idea de que algunas de las recomendaciones de la verdad, de la Comisión de la Verdad, estas recomendaciones finales, pues se pudieran o pudieran ser socializadas en algunas cátedras, por lo menos en colegios públicos. Esa ha sido una apuesta que se ha dado desde algunos sectores y que la vemos de manera muy positiva. Sin embargo, esto vuelve y nos liga un poco a la respuesta y a la pregunta anterior, y es cómo dejar o blindar a todo este tipo de acciones, incluso de cátedra de paz, que debería ser totalmente objetivo con el, perdón la redundancia, con el objetivo de construir paz, de blindarla contra estas lógicas de la ideologización y de la estigmatización, porque todo nos lleva al mismo punto. Desde otros sectores se ha hecho hincapié en rechazar, digamos, esta propuesta en términos de que es una forma de implantar incluso en personas o en la infancia, en personas desde la educación, algunas ideologías de género que se llegó a plantear en la firma del acuerdo de paz, o incluso en revalidar el actuar de algunos grupos armados. Entonces, este tipo de acciones que están en deuda, sobre todo con las personas que conviven en los territorios con la violencia constantemente, pues no deja de ser de ajeno a un problema de ideologización, ¿no? Que si bien no es así, siempre se plantean estos términos a partir, digamos, de los sectores políticos. Pero sin duda esto es una apuesta necesaria totalmente para el conocimiento de lo que ha sucedido en la etapa de conflicto, pero también en la etapa de posconflicto, porque si bien estamos en una etapa de posconflicto posterior a la firma del acuerdo de paz, es claro que en este momento hay una atomización de los grupos armados y que los hechos de victimización en los territorios pues no han mermado. Entonces ni siquiera pasa sobre todo por un entendimiento de lo que pasó en el pasado con el conflicto armado, sino de lo que está pasando también actualmente con estas dinámicas de violencia, en la cual pues obviamente no solo los sistemas educativos y los colegios pues son ajenos muchas veces a esto, sino que también dentro de mismos la población en general colombiana pues es apática a una revisión de lo que ha sido el conflicto armado interno en el país.
Pues Mauricio, muchas gracias. Fíjense lo interesante que terminó siendo esa conversación con usted, hasta qué punto los periodistas a veces no pasamos de hacer periodismo de activismo político y hasta qué punto a veces como maestros no pasamos de enseñar o de construir conocimiento a hacer adoctrinamiento, sin negar que las dos profesiones son profundamente políticas por lo deliberantes que implican. Mauricio, muchísimas gracias por haber estado esta tarde de lunes con nosotros acá en Tate Radio.
A ustedes muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo para todos y todas los que nos escuchan en este momento. Muchas gracias.
Era Mauricio Valencia, que nos hablaba sobre la importancia del personal de paz en Colombia y en el mundo. Ya regresamos aquí en Dateate con el dato de esta semana. Mauricio, muchas gracias.
A Gracias.
ustedes muchas gracias.
Gracias, Muchas gracias,
Fernando,
señor
pues,
Mauricio.
Timón, Sonia, Daniel. Hasta luego, que estén muy bien.
Muchas Hasta luego, gracias.
Adiós, que estén muy bien.
¿Cómo la vieron, jóvenes?
Muy Muy interesante. interesante el tema.
Sí. Se puso muy bueno al final.
Sí, se puso bueno. Yo también dije, uy, ya dejó de ser ladrillo, ya se puso más emotivo.
Bueno, vamos con el comienzo del programa.
De una.
Sí. De una.
Listo, vamos con el comienzo del programa. Entonces, para que lo vayas pietando allí, Fernando, vamos con el inicio, el intro en 5, 4, 3. Bueno, Buenas tardes, bienvenidos a Dateate Radio. Para nosotros es un placer acompañarlos en esta tarde de lunes festivo, seguramente muchos de ustedes descansando o de regreso a sus hogares luego de este puente festivo. Estamos con ustedes, por supuesto, Daniel Rojachía, la profesora Sonia Torres y también está Fernando Rodríguez. Profesora Sonia Torres, buenas tardes, ¿cómo está usted?
Buenas tardes a Fernando, a Simona, a Daniel y a nuestros oyentes que hoy lunes festivo se conectan para escuchar pues toda la información que tenemos y que traemos todos los lunes para ustedes.
Profesora, imagínese que la llaman a usted y le dicen, ha sido escogida por la Organización de las Naciones Unidas y la estamos invitando a que vaya a ser personal de paz a Siria o a Rafah allá en Palestina o a Yemen. ¿Qué diría usted, profesora? ¿Iría o no iría?
Una decisión difícil porque la experiencia debe ser fenomenal, pero el riesgo también es bastante alto. Y uno piensa en la familia, uno piensa aquí en su hogar, que es va como una persona vulnerable. Hace algunos meses ya nos dimos cuenta que aunque las personas lleven chalecos y vayan en carros de protección o que estén identificados por organizaciones, estos terroristas no les importa, igual los atacan. Entonces yo creo que no iría, me aguantaría las ganas.
Gracias, profesora. Decisión difícil. Profesor Daniel, usted, el profesor Daniel Rojachía, le dicen y lo invitan y lo van a citar allá en Damasco. ¿Usted iría o no iría?
Profesor Simón, profesora Sonia, Fernando, muy buenas tardes y a todos nuestros oyentes también, muy buenas tardes en este día de descanso. Yo tengo una historia con respecto a eso, porque un año antes de entrar a estudiar comunicación, yo me puse en una lista en las Naciones Unidas para un cuerpo humanitario para ir a Damasco, cuando en Siria eso se estaba poniendo feo. Yo pasé dos formularios.
Daniel, que conté que la pregunta no estaba premeditada, yo no sabía que usted había aspirado a ir a Damasco.
No, y eso es súper interesante, porque yo me afilié ya es como fotógrafo. Entonces, finalmente sí me dieron permiso. Cuando yo lo socialicé en mi casa, ahí fue la complicación, pero a mí siempre me ha parecido interesante, si en este momento ya que tengo la oportunidad de ser profesional en comunicación social y periodista y tengo la oportunidad en este momento de ir a Damasco, yo iría definitivamente.
Hola Fernando, buenas tardes, entonces lo llaman a usted, le dice señor, necesitamos un...
Muy buenas tardes, profe.
Necesitamos un relator. Necesitamos un relator acá que venga a hacer una misión de paz en Yemen. ¿Iría o no iría?
Yo iría. Me gustaría vivir la experiencia. Obviamente asumiría todos los riesgos, pero siento que es una experiencia que vale la pena. Más que todo como periodista. Es muy interesante.
En mi caso particular, sería una experiencia muy interesante, pero... yo sí pienso que en este caso probablemente mi discapacidad visual sería un impedimento, ¿no? Sería una cosa que tendría que consultar seguramente con mi familia, con mi esposa, pero está la tensión en quererlo hacer, pero también subir, a saber que se asume un riesgo y saber que si uno se va a eso con una discapacidad visual, en mi caso, puede ser mayor el riesgo, ¿no? Entonces, hijo de madre, yo creo que tendría que pensarlo, pero sería una aventura. Acá en la universidad nosotros tuvimos una estudiante que incluso entrevistamos en los primeros programas de Dateate que hicimos por allá en 2018, y ella estuvo en un campo de concentración de refugiados en Turquía. No recuerdo el nombre de la estudiante, pero esa estudiante estuvo, cuando llega acá, nos contaba en ese programa de Dateate, que ella llegó acá a Bogotá y duró 6 meses con depresión, porque no podía superar el haber visto tanta miseria y tanta desgracia y el haber dejado tanta gente para quien la vida continuaba siendo muy difícil. Bueno, pues entonces hoy vamos a hablar con Mauricio Valencia, pero antes de hablar con Mauricio, vamos con las noticias, lo más leído, lo informativo, el aspecto informativo acá en Dateate Radio.
Ok.
Listo, entonces ahí vienen las noticias.
Ok, acá la tengo, profe.
Listo. Dani, ¿tienes noticia o no? Si no tienes, no te preocupes.
No tengo, pero que hay que buscar y la busco rápido. ¿Normales?
Búscate lo de los globos de basura de Corea del Sur, que Corea del Norte que le lanzó a Corea del Sur.
¿Globos de basura?
Le lanzaron una basura, marica.
Uy, esa no me la sabía.
Ahí está la noticia en BBC porque ya la vi.
¿De verdad? ¿Eso no es por fregar? Ay, no, marica, si
entra
es del
BBC de basura. Entra BBC
Mundo. Un excremento. Uy, estos perracos coreanos que son muy desocupados, de verdad.
Ay, no. Esos son armas tecnológicas, ¿no?
No, pues claro, además también. Pucho, bueno, preferible esto que un misil nuclear, pero eso es muy desocupados, de verdad.
No, pero es absolutamente desagradable. ¿El próximo lunes qué día es, muchachos?
El próximo lunes...
3 de junio, profe.
27. Ay, no, ¿verdad? Sí, es que ya estamos a 29.
3 de junio, ¿verdad? Listo.
Sí, sí. Se corrige un poquito.
No, pero ya en el tiempo.
Sonia, ¿tienes noticia?
Sí, aquí la tengo.
Listo. Entonces arrancamos con Sonia, arrancamos con Fernando, luego con Sonia y luego con Daniel, ¿listo? Para que vaya mirándolo.
Listo. Cuenta.
Ok, que es lo más leído de Ateate, ¿sí?
Exacto, exacto, okay. Sí, señor. Entonces okay. Vamos con, para que lo pietes ahí, vamos con lo más leído en 5, 4, 3. Bueno, Fernando, ¿y qué fue lo más leído esta semana acá en Ateate Radio?
Bueno, profe, aquí tenemos 5 noticias bastante interesantes y que se movieron bastante bien. En el primer lugar tenemos, Colombia prohíbe las corridas de toros en una histórica decisión.
Este ya se aprobó en cámara, este proyecto de ley. Ahora pasa a conciliación entre comisiones de cámara y senado, que seguramente no habrá dificultades ahí, seguramente será un proyecto de ley que firmará prontamente el presidente de la República.
Y luego sanción presidencial, sí, señor.
Luego sanción presidencial, sí, señor.
Sí, señores. Bueno. Melanoma, claves esenciales para prevenir este tipo de cáncer de piel. Aquí en este hay un ABCDE de cómo prevenirlo, cuáles son las señales, y hay datos muy interesantes en este. Muy, muy recomendado.
Siguiente.
Cambios en los turnos de racionamiento de agua. Es algo que desde este comienzo de año se ha mantenido y pues bueno, siempre tenemos que estar al tanto de esto.
Sí, es recomendable a la gente que esté pendiente porque hubo algunos cambios. Entonces, sí, para que de pronto
se extendieron los horarios.
Sí, en algunas localidades como en Gativá, por ejemplo, como en Barrios Unidos, Chapinero, se cambiaron las fechas. Entonces, para estar pendientes en la página de Ateate también y, por supuesto, en las páginas correspondientes de las empresas, en particular la empresa de Acueducto de Bogotá. Siguiente, perdón. Fernando, estás hablando con el micrófono cerrado. Se cayó Fernanda.
Sí, se
cayó. Ah, no. Ahí está Dani y Sonia, ¿están ahí? Sí.
Yo sí. No sé, Sonia. Sí, Sonia también.
No, entonces se cayó Fernando. Fernando.
Y ahí
está en sala.
Está no, pues sí, grabamos entonces nuestras noticias y sí, que él grabe.
Que la haga.
Sí, igual está grabando.
Bueno, muchas gracias. Para que lo tengas ahí, Fernando, para que te quede la grabación, entonces cuidado con este bache, para que lo aprietes. Bueno, muchas gracias, Fernando, por lo más leído. Profesora Sonia, ¿qué tenemos esta semana?
Pues le cuento que en Medellín una mujer fingió estar muerta para evitar ser abusada en un bus y logró escapar. Este pasado 18 de marzo se presentó un hecho de intento de abuso sexual dentro de un bus en la ciudad de Medellín. El conductor habría golpeado a una mujer y la víctima fingió su muerte para poder lanzarse del vehículo y escapar. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el señalado agresor se percató de que estaba en el vehículo con solo una pasajera y aprovechó la situación para cometer el delito. La víctima, en medio del pánico por la golpiza y el intento de abuso, fingió su muerte. Posteriormente, con sus últimas fuerzas, se lanzó del bus en movimiento. Efectivos de la Policía Nacional observaron lo que estaba sucediendo e intentaron detener el vehículo. El conductor, que se vio acechado, arrancó el carro para escapar y ocasionó un accidente de tránsito, estrellando a 10 automotores más. Las autoridades le dieron captura a este hombre ese día, pero tuvieron que liberarlo horas después. Sin embargo, gracias a las investigaciones, un juez emitió orden de captura, la cual se hizo efectiva el domingo 26 de mayo en la Comuna 13.
Bien, muchísimas gracias, profesora Sonia. Estaba recordando cuando usted leía esto, una de las recomendaciones, el capítulo para las mujeres, para evitar agresiones, del manual de Reporteros Sin Fronteras para cubrir en zonas de crisis. Y allí, por ejemplo, recomiendan cómo algunas mujeres pueden evitar violencia sexual con alguna serie de trucos, para que lo consulten, que creo que también podría funcionar no solo en zonas de guerra, sino también en la vida cotidiana. Claro, Daniel, sí, señora. Perdón, profesora, ¿qué decía?
Claro que sí.
Daniel, ¿qué tenemos para esta semana acá en materia informativa?
Sí, señor. Es lamentable que la mujer tenga que tener ese tipo de diferencias, ¿no? Pero bueno, hay algo que es todavía también más sorprendente, porque hay globos de basura norcoreana que están arrojando inmundicia, le vamos a decir, sobre Corea del Sur. El ejército de Corea del Sur comenzó a notar la llegada de grandes cantidades de globos desde el norte a partir de este martes por la noche, el martes pasado, detectando más de 150 globos hasta este miércoles por la mañana, según el Estado Mayor Conjunto JCS del país. Las fotos publicadas por esta entidad muestran bolsas de plástico transparentes con dos globos gigantes, algunos de estos paquetes rotos, derramados, trozos de plástico, hojas de papel manchado de estiércol y lo que parece ser tierra en las carreteras y aceras. Hasta este momento, los globos contienen inmundicia y basura y están siendo analizados por agencias gubernamentales, dijo JCS, añadiendo que el ejército estaba cooperando con el Comando de las Naciones Unidas. Este es otro encuentro entre las Coreas que nunca ha cesado durante más de 3-4 décadas, si no estoy mal.
Es que parece que la semana pasada hubo un ensayo de misiles balísticos norcoreanos y parece que el ensayo no les salió bien.
Sí, señor.
Y parece que eso suscitó burlas por parte incluso de dirigentes de Corea del Sur, y parece que esto fue una en retaliación a esas burlas. Estamos hablando entonces que es una nueva forma de hacer la guerra. Jamás se me habría ocurrido a mí.
¿Y será que tiene que ver algo también los ejercicios con misiles balísticos intercontinentales que hizo Rusia la semana pasada?
Que por lo regular son operaciones conjuntas entre Rusia y Corea del Norte. De hecho, Rusia está utilizando en Ucrania misiles vendidos por Corea del Norte. Imagínense, Corea del Norte es proveedor de armas de Rusia.
Además de las denuncias que también están, creo que están formalizando BBC, de algunos organismos de control de guerra con la prueba de armas químicas que se están haciendo en Ucrania por parte de Rusia.
Eso es delicado y seguramente allí tendría que entrar a intervenir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en caso de eso ser cierto. Bueno, tuvieron ayer elecciones en México y pues no vamos a hablar de, pues ya la ganadora se conoce, ya lo sabemos, pero señalar que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en diciembre primero de 2018, es decir, ya completa su sexenio este primero de diciembre, cuando se posicionará la nueva presidenta, que será la primera en la historia de México. Y básicamente lo que se señala es que ha tenido grandes contradicciones en lo que ha sido su mandato. Por un lado hay quienes lo acusan de ser populista, de ser un mentiroso. Tiene un espacio radial por las mañanas donde está informando de los avances de su gobierno, y un espacio donde se dedica pues también a echarle vainas a la oposición y criticar a sus opositores. Pero en términos generales termina después de 6 años, Andrés Manuel López Obrador, señalan las más recientes encuestas, con una popularidad superior al 60%. Los expertos atribuyen que, bueno, por lo regular los presidentes cuando pasan de 1 o 2 años, eso lo hemos visto en Colombia, tal vez con la excepción del caso Uribe, pero los presidentes terminan con unas popularidades muy menguadas, el desgaste político. Pues las virtudes que se le atribuyen, por decirlo de alguna manera, a López Obrador es su discurso, un discurso que conecta con la gente, profundamente populista. Es un presidente que ha sido muy cercano a la gente. También tiene una larga trayectoria política de más de 40 años, de hecho ya fue alcalde del DF y había sido presidente en 2 ocasiones. Pues esto le ayudó para convertirse en un personaje muy visible en la política mexicana, que por supuesto le suscita o le produce una enorme recordación. La economía y los programas sociales. Por ejemplo, México hoy es uno de los países con las más bajas tasas de desempleo en el continente, con menos del 3%, El salario de los mexicanos ha crecido en un 120% por encima de la inflación, y a pesar de sus contradictores que consideran que miente cuando señala esto, parece que la información, la informalidad, a pesar que la informalidad en México sigue siendo muy grande, señalan los expertos que se ha reducido la informalidad. Ese es un problema que aqueja gravemente a la economía colombiana. Y por último, el fracaso de la oposición. Prácticamente Andrés Manuel López Obrador está corriendo una carrera de él mismo contra sí mismo, porque la oposición es invisible, es muy poco efectiva, realmente no hay figuras destacadas de la oposición. De hecho, eso pues quedó evidenciado en las elecciones presidenciales más recientes. No hubo una oposición lo suficientemente fuerte que se opusiera a los programas de AMLO. Entonces termina AMLO con una alta popularidad, y por supuesto con el reconocimiento de algunos organismos multilaterales que reconocen que, por ejemplo, antes de disminuir la inversión extranjera durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se elevaron a niveles históricos los recursos de inversión extranjera en este país centro y norteamericano. Entonces, pues bien por Andrés Manuel López Obrador, que pues ahora ya le tocará asumir como expresidente de la República, veremos cómo será su comportamiento. Fernando, ¿quieres terminar lo más leído y después lo editas, lo empalmas?
Sí, señor, qué pena, profe, es que la señal de acá es malísima.
Listo, entonces vamos, ya la segunda alcanzó a quedar, ¿listo?
Ok.
Entonces, ¿qué era la del racionamiento?
Ok.
Listo, sigue con la tercera.
Ok. Cambios en los turnos de racionamiento.
No, esa ya la dijiste.
Ah, entonces vamos para la cuarta.
La cuarta, sí. Ah, sí, okay. La cuarta.
Ok, listo. Entonces, 1, 2, 3. Empire Bay, la ciudad donde la mafia reina y la ley se esconde. Este es otro escrito de José Nicolás, que lleva ya lleva varios títulos escritos acá, y es muy interesante la temática de videojuegos.
Estaba viendo el otro día, estábamos hablando de este videojuego y decías tú, Fernando, que es muy interesante, y, sí. Y en Amazon se están volviendo ahora, antes eran los libros los que se volvían series de televisión y ahora son los videojuegos. Vi una serie que se llama Fallout, que está en Amazon Prime Video, que está justamente basada en un juego. Entonces parece que se viene ahora, Fernando, a ti que te gustan mucho los juegos, parece que se viene la era de las series basadas en videojuegos, ¿no?
Sería algo muy interesante, una muy buena propuesta. Cabe resaltar que estos títulos son juegos muy buenos, y si lo adaptan a la pantalla chica sería fenomenal.
Y la última, Fernando.
El hipotiroidismo, una condición silenciosa que afecta a millones en el mundo.
Estamos todos en sí. Es que, no sé si quieres leer el lead de la noticia.
Ok, un momento, aquí lo...
Porque queda como en el fondo el perro latiendo y en silencio todo, y no hay como un desarrollo.
El perro fue lo chistoso, sí, porque yo, ¿el perrito está enfermo, está jodido o no sé?
El hipotiroidismo fuera una pelea de perros.
El hipertiroidismo, una enfermedad que afecta a millones.
Ok. Sí, ay, sí. Okay.
Sí, no supe qué decir. Entonces, si quieres al menos complementar algo con el lead.
Sí, señor. Listo. Entonces, ¿la vuelvo a leer otra vez?
Sí, señor.
Ok. Listo. 1, 2, 3. El hipotiroidismo, una condición silenciosa que afecta a millones en el mundo. El Día Mundial de la Tiroides, celebrado el 25 de mayo, es una oportunidad para crear conciencia sobre la importancia de la salud tiroidea y promover la educación sobre las enfermedades relacionadas a esto.
Bien, Fernando, muchísimas gracias entonces por lo más leído. Y ahora vamos entonces con nuestro invitado, Mauricio Valencia. Listo. ¿Tenemos recomendado?
Yo creo que lo voy a hacer de Furiosa y ya se lo envío ahorita que tengo tiempito a Fernando.
Listo, entonces listo, yo lo anuncio acá. Vamos con el recomendado, salimos del dato para que lo pietes. Vamos en 5, 4, 3. Bueno, Fernando, muchas gracias por el dato de esta semana, y ahora vamos con el recomendado de Daniel Rojas, que hoy nos trae Furiosa. Listo, y vamos con el cierre. Vamos en 5, 4, 3. Bueno, se acaba nuestro espacio este lunes festivo. Profesora Sonia, ¿qué recogemos del diálogo con Mauricio Valencia?
Pues bueno, la pregunta inicial del programa, sumado a lo que él nos comenta, creo que efectivamente es una experiencia grande y maravillosa para estas personas que deciden ir a los territorios y enfrentarse a todas esas dinámicas que hoy en día pues trae consigo la guerra, también enfrentarse pues a esos problemas psicológicos, enfrentarse a, no sé, los niños, ancianos, todas las circunstancias que giran alrededor. Y me parece interesante, pues bueno, él como coordinador de la región del Catatumbo, de proyectos de Catatumbo, supongo que ha tenido que vivir muchas cosas importantes, algunas no las comentó, pero sobre todo es también echarle una mirada a cómo estas personas tienen que enfrentarse y cómo se preparan psicológicamente para poder ver tanta, no sé, pobreza extrema, tanta violencia en estos territorios. Me parece de admirar esa labor, me parece de admirar toda esa tarea que estas personas hacen por lograr una paz, una reconciliación total.
Daniel, ¿qué recogemos del diálogo con Mauricio?
Sí, señor. Yo creo que fuera de todos los procesos que hay, de todos los organismos internacionales que también han rondado en Colombia por intentar ayudar, hay todavía muchos problemas para encontrar la forma real de tener el fondo de la situación. Creo que, así como los dijo Mauricio, hay muchísimas aristas que resolver. Hay muchos tipos de mentalidades que también dentro del mismo territorio colombiano se ataca el colombiano al colombiano, y creo que todavía la paz está un poquito lejana desde nosotros como ciudadanos, creería yo. Pero bueno, esos procesos históricamente nunca han sido cortos, siempre han sido de largo plazo, y por lo menos ya Colombia cuenta con un proceso de paz y con una firma de paz. Entonces, como siempre, esperar lo mejor. Y también nosotros desde cada uno colaborar con eso y con esa mentalidad.
Fernando, ya para cerrar, ¿qué le dejó el diálogo con Mauricio Valencia?
Pues como habíamos estado hablando anteriormente, la paz es un proceso que lleva décadas, y sobre todo en este país que ha sido bastante marcado por la violencia, ¿no? Como dicen por ahí, pasos de bebé, es algo que se debe ir haciendo poco a poco, ¿no? Pero para ello, pues hay que confiar en esos procesos, ¿no? Y hay que llevarlos de la mejor manera posible para que, pues, por fin se pueda decir como hubo paz, ya hay paz, ¿no? Entonces, es un proceso muy largo, pero pienso que de aquí a unos años será posible.
Gracias, Fernando. Maravilloso. Coincido con la profesora Sonia, el trabajo que hace estas personas que además, pues muchas de ellas seguramente tienen que sacrificar cosas de su vida personal y asumen riesgos, como también nos lo explicaba Fernando. Y también un poco desde nuestra labor periodística, cómo el discurso a veces, incluso sin intención, pero nuestro discurso a veces contribuye a estigmatizar al personal de paz, a las personas que ejercen liderazgos sociales en las regiones. Y también una invitación entonces a hacer un periodismo que sea consciente de la necesidad de que este trabajo también puede contribuir a que vivamos mejor y, por supuesto, en paz. Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Sonia Torres, también a Daniel Rojas, a Fernando Rodríguez, soy Simón Cancino. Recuerden que este programa tiene repetición el próximo miércoles a las 2 de la tarde y nos encontramos el siguiente lunes, también festivo, con otro espacio de interés. Hasta entonces y muchas gracias. ¡Listo!
Super. ¡Listo!
¡Listo, profe!
Listo, bueno, recuerda que enviarlo el viernes a más tardar temprano para que Paola lo deje programado.
Listo, profe. Claro
que bueno, sí. Gente, muchas gracias.
Bueno, feliz día para todos. Feliz resto de tarde.
Bueno, gracias a todos. Muy bien. Un abracito.
Chao, gracias.